Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. En parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Té un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión?
Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, bona tarda, un dimarts més. Estem al Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. Preparats doncs, per començar un nou programa. Avui doncs, a la taula sembla que no tindrem convidats, però sí que els tindrem vies telefòniques. I com sempre doncs, començarem fent una mica donant-vos les formes de contactar amb aquesta ràdio, que són primer l'apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, a nom de Ràdio Bronca, Bronca amb K. Després tenim la web, que són les 3w.radiobronca.info. Dic doncs, que aquí no només és per un moment donat contactar amb nosaltres, sinó que també podeu trobar tot tipus d'informació, informació sobre les jornades i coses que fem, com per exemple el concert que hi va haver aquest cap de setmana a Sant Andreu, el de la setmana passada als Bloques. Si algú vol ser soci o sòcia col·laborador a la ràdio també tindrà la informació per poder-ho fer a través de la pàgina web i el fet de poder doncs, conèixer molt millor els programes que s'estan fent i tindrà accés a l'apartat podcast en el qual tots aquests programes tenen estan gravats i penjats a la red per poder escoltar quan vulgueu, en el moment que vulgueu, descarregar-vos-el o de més. I finalment tenim el telèfon, que és el 93-359-4900, telèfon que també, a part de, com sempre, contactar amb nosaltres, serveix per poder dir la vostra en aquesta ràdio, dir el que us vingui de gust a través de les zones i ara nosaltres especialment, com sempre diem, ens encanta que ens truqueu i que digueu la vostra a través d'aquesta ràdio, que aquesta ràdio sigui la veu del sense veu. Avui doncs portem diversos temes, mirarem de fer un parell de connexions telefòniques, com a mínim. Després mirarem de parlar sobre les últimes coses del Mumia Abu Jamal, que s'apropa al seu aniversari. És? O al seu aniversari?
No, no
de...
és el seu aniversari.
És el seu segon aniversari, no? No, greu...
Bueno, aniversari. Es commemora... Bueno, no es commemora. En realitat és... es compliran 34 anys de la seva detenció, dels fets que van donar peu a, bueno, pues a el que va ser després, primer tota la repressió immediata a nivell policial i tot el rotllo, i bueno, d'aquí el principi del complot del que encara està sent objecte després judicialment i després a nivell penitenciari, etc. I bueno, pues explicarem una mica el per què. Estem parlant del 9 de desembre de l'any 1981, llavors l'any 2015, que és l'actual, el 9 de desembre, que estem d'aquí 8 dies, doncs farà 34 anys d'aquell episodi, i llavors el recordarem i intentarem donar-vos alguna informació més nova de la situació en la que es troba aquest company, i com sempre doncs, l'utilitzarem una mica com a una situació que és extensiva a milers de persones dins de l'estat espanyol, a milions de persones a tot el planeta, i llavors l'utilitzarem no com a cas concret, tot i que sí que ens posicionem en favor d'aquest company, ens solidaritzem amb ell, amb la seva situació, i volem posar-li fi entre totes, però l'utilitzarem per fer doncs, bueno, una mica de repàs de lo que és la situació penitenciària en general, no? L'existència de les presons com un reflex de lo que és l'existència dels estats, no? Una necessitat bàsica, un pilar fonamental de l'existència dels estats i de tot el seu muntatge, de lo que coneixem com el sistema, no? I al mateix temps doncs, ens servirà doncs, per oferir una llum sobre la resta de pilars, no? Doncs, tot el que és el joc electoralista com un primer pas de cara a la galeria per vendre la moto i ensarronar a les persones pues, a seguir el joc en aquest sector de persones que estan malament del cap des del nostre punt de vista. I llavors la seva conxorxa, no, del institucional, no, doncs el que és el sistema judicial per una banda, policial per una altra, i bueno, pues això, acabant amb l'última de les clavegueres del sistema, que és el, la presó, no? I bueno, també dèiem que has comentat, no, lo de les connexions, no? Doncs, farem un parell de connexions telefòniques. Per una banda, xerrarem com la setmana passada, doncs, amb el nostre company. Ara, antigament fèiem la broma de que era el nostre corresponsal a la ciutat de Nova York, als Estats Podrits d'Amèrica. Actualment, des de fa uns mesos, doncs, des de la ciutat de Bogotà, a l'estat de Colòmbia. I també farem una altra connexió. Aquesta, pues, serà una aportació nova al programa, però d'una persona que bastantes de nosaltres ja coneixem, tot i que pot ser que en molts casos no siguin persona, però sí coneixem de la seva existència i de, bueno, la seva relació amb coses de les que tractem habitualment en aquest programa. És la mare d'una persona presa que... Bueno, d'una persona, vale? Una persona, és la mare d'una persona que ja no està entre nosaltres perquè va morir, i una persona que va estar molts anys a la presó, una persona que va poder deixar-nos testimoni de primera mà, doncs, de la realitat de les presons, especialment dels anys 80-90 i també, doncs, del 2000, de la dècada del 2000, i que una persona que a través d'aquest testimoni, a través de la seva trajectòria de lluita, bueno, doncs, de rebel·lió, de rebeldia dins de la pròpia presó, de les pròpies presons, doncs va ser igual que tantes altres, no? Arribar a convertir-se, entre cometes, doncs, com un referent, si més no, per una banda, doncs, com un exemple d'aquesta rebeldia, i al mateix temps també, pues, com una font d'informació. Pues, com ja sabem, com ja sabeu, la realitat dins de les presons és una realitat que no és transparent, que les institucions s'esforcen i dediquen moltíssims recursos de tota mena per tal de que hi hagi un silenciament i una invisibilització de lo que és aquesta realitat quotidiana que pateixen, pues, com dèiem abans, milers de persones de dins de les presons de l'Estat espanyol, Catalunya inclosa, i milions de persones a arreu del planeta. Vale, doncs, el sistema s'esforça molt, no? Els partidaris de les presons, del sistema, d'aquestes estructures i tal, pues, s'esforcen molt perquè no es conegui aquesta realitat a dins de les presons, perquè lògicament és una realitat que bueno, que és un reflexe, com diu la sintonia que utilitzem al programa, és un reflexe de la por que tenen aquestes persones, no? Perquè d'alguna manera, pues, algunes fem la paràbola filosòfica, sociològica, inclús psicològica, de que aquestes persones saben que el que estan fent no és correcte, saben que no estan fent el correcte, i una persona quan fa de manera conscient algo que sap que no és correcte, d'alguna manera sap que algun dia això li passarà factura, llavors això li provoca por, i és la por de la que parla la sintonia del programa. I llavors, pues, d'aquesta manera, per aquesta mateixa raó és per la que s'esforcen en que hi hagi un silenci, no? Una foscor entre la realitat de les presons i la realitat del carrer, no? I aquesta persona presa de la que parlem, amb la mare del qual, pues, podrem parlar d'aquí una estona, doncs, va aconseguir, com tanta d'altra gent, no? Lògicament com a resultat de l'esforç col·lectiu, aquí és un clar exemple també de la solidaritat mútua, de l'acció directa, del fes-ho tu mateixa també, bueno, de la via llibertària de la que parlem de vegades, aquesta via del fet i no del dret, de fer-ho perquè sí, perquè ho vols fer i no cal esperar res a canvi, no esperes un reconeixement literari ni res d'això, senzillament tens una necessitat d'expressar una experiència viscuda, i d'aquesta manera, pues, mira, va aconseguir trencar amb aquest silenci. I també és cert, pues, que
en la xerrada va explicar que el seu fill, que és el Lluce de Tarrio, el van matar físicament, però la seva essència no, perquè el llibre ara està traduït, aquell de Huye, hombre, huye, està traduït a diversos idiomes, publicat en diversos països, i és un referent pues, de la lluita, anticarcelària. I llavors, bueno, tu has començat parlant de, del Múmia, recordar l'Antúnez Becerra, i ara també la vaga de fam de la Noelia, que són casos que es ponen individualment, però que, bueno, que a les presons és el que hi ha. És un negoci que el que produeix és la misèria i sempre és el mateix, no? Una classe que té por, perquè té por a perdre els privilegis.
Exacte.
I llavors això és el més cruel que hi ha. Són capaços, ja hem vist, no? Quan s'escolta el relat de la mare del Lluce, com lo tenien a l'hospital, no? Con la complacència i la complicitat de los metges, perquè no hauria tortura sin la complicitat de los metges.
Tal qual.
Llavors, perquè tot està relacionat, les presons, els hospitals, les fàbriques, o la forma en les que visquem, que està basat pues, això, en el patiment de, pues, de la majoria de la gent, no?
Les escoles també, no? Seria un altre pilar també. I de fet focalitzant cap aquí també entenem moltes coses, no?
Els geriàtrics,
per exemple, aquesta por de la que els geriàtrics, aquesta por de la que parla la cançó que utilitzem com a sintonia del programa, és una por que a l'ésser humà quan neix i comença a fer les primeres passes, per dir-ho d'alguna manera, es diu a la infància i primera adolescència, és una por que normalment en aquests éssers, no, en aquestes personetes, no està per pròpia natura, és una por artificial. No? I és una por que està molt arraigada a les persones adultes perquè han patit molta més repressió, molt més matxaque, però en les criatures
comença, no?
Exactament.
Llavors... això normalment es veu ara, per exemple, ha vingut tota aquesta merda allà a París i la merda, digo la merda d'això de que s'ajunten tots els gerantifes de la puta que els va parir a tots els presidents. Que després, si recordem, pues posem la cançó aquella de los aldeanos, que se mueren todos, i aleshores va haver una manifestació, no? I tu llavors veus que ells diuen que no estava permitida o no estava permesa o no sé què. Llavors tu mires les imatges, és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció, no? Tu veus, i tu veus els antivalors, i realment les mires als ulls, i ahí està la por. I tu les veus, i estan... Clar, la por les conlleva a que se tenen que armar, no? Que si hueveres, que si ombreres, que si pilotes de goma, que si pistola, porra, jo que sé el que porten, escut, de tot, no?
Cubotant.
I llavors tu veus les imatges i escoltes la veu. I el que està parlant, com els periodistes policia, la mateixa porqueria, la mateixa merda, diu que els violents són els altres, i tu mires els altres i van com bambes, sense armats, no? I dius, però bueno, saps? O sigui, al final és allò que explicàvem, no? Que ho deia el Malcolm X, cuidado con los mitjans de comunicació, sí, que no? Te faran estimar el verdugo i odiar la víctima, no?
Sí.
Llavors arribem a aquest punt, no? O sigui, que tu ves els antivalors armats ahí, defensant els rics, no? Fastigosos, perquè mira que arriben a ser fastigosos, no? Una persona se tenga que posar ahí, si no fos por la por, no? Que té, no? Pues necessiten d'aquesta repressió, d'aquesta violència, no? O si no, com farien per quedar-se les coses dels altres, no?
Està clar, està clar. És una bona reflexió.
Saps? I llavors pues, tu veus això, no? En el sentit de que tu a vegades està bé veure les imatges sense veu, saps? Tu no t'has compte, no? Perquè és massa, no? La complicitat dels mitjans de comunicació, no? Els fastigosos que arriben a ser, no? I la gent que és, diguéssim, que vol dir que va con nosaltres i d'allò, quan està comença a sortir per los más mierda, per los mitjans de comunicació. Això lo veiem ara con la CUP, és perquè són traïdors, perquè si no, no surten. No surten, no, los más mierda compleixen una funció. Mm-hmm. ¿Vale? Igual que a les presons, igual que és part del sistema, no? L'altre dia parlant amb el company del motins dels quatre camins, mm-hmm. es diu Solís, mm-hmm. Le va fer una entrevista a l'Évole.
Uh-huh.
¿Vale? Este de Salvados, que és tan famoso, que és com de l'esquerra, de no sé què, alternatiu, tot el que tu vulguis. ¿Tú l'has vist?
No, encara no.
És que no, ni la verem, perquè llavors quan, según lo que se parla, no surt, saps? Según lo que se parla, no surt. I...
Clar, aquesta relació és clarament visible, només cal tenir ganes de veure-la, lògicament tot costa una mica, de, com dèiem de vegades, no? La comoditat va en sacrifici de la llibertat i viceversa, no? La llibertat en sacrifici de la comoditat. I bueno, hi ha un punt de vagància, de ganes de comoditat, però fins a un extrem de que ja no volem ni fer el petit esforç de veure les coses per nosaltres mateixes, no? I aquí és el moment de màxima permeabilitat a totes les mentides, troles, artimanyes i jugarretes i joc brut del sistema, no? Estaves fent-nos la punta de que igual és l'hora de fer,
sí,
la comunicació.
Sí, podríem fer un peroncillo musical i així, de mentre la truquem.
Vale, valgui a sí, moda d'introducció.
Us deixem...
Com a últim, un record del Mumi Abu Jamal, uh-huh. Que la gent, pues... que lo recordem tots, no?
Mm-hmm. Ara després, si tenim més temps, ho xerrarem el tema. Vinga. Pues posem aquí la música, ens deies?
Sí, ara doncs posarem el Chori Chori, Chori a Chori, perdó.
Chori a Chori.
De Miguel Laboa, Miguel mentre Laboa. Truquem a aquesta dona.
Vinga, au per l'euskera.
Pues... Qui lo truca, tu? Hola.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.
la 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 la.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Hoy es mañana.
Y mañana es ayer.
Rafa no pudo más.
De un barrote pendía ahorcado.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Cárcel.
Prisión.
Claustro.
Monasterio.
Campo de exterminio.
Foso.
Trena.
Talego.
Hoy es mañana.
Mañana es ayer.
Mala comida.
Las venas me tajao.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Dolor.
Represión.
Humillación.
Vejación.
Rabia.
Impotencia.
Tortura y miedo.
Hoy es ayer.
Mañana, quién sabe.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Yo la vull saludar, ¿vale?
Bé, doncs ja tornem a estar aquí. A Radio Bronca, preparats per fer aquesta connexió telefònica. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí descansando un poquito después de la gira.
Hola, profesora. Soy la Crasi.
Hola, hola.
Desde aquí, desde Barcelona, un abrazo amoroso, de mucho amor y solidaridad contigo. Que gracias. Te estamos muy agradecidos por las charlas que nos has hecho por Barcelona y quería que lo supieras.
Gracias. Igualmente, otro abrazo desde Galicia para vosotros.
Venga.
Si te parece bien, te queríamos preguntar, ya sabemos porque has estado dando charlas, yo por ejemplo no he podido asistir a ninguna, pero la primera inquietud es, tú tienes muchas cosas que explicar, ¿verdad? ¿Sobre qué es la pregunta? Bueno, a nosotros nos gustaría que nos explicaras así de pronto lo que te apetezca. ¿Qué nos explicarías?
Pues tantas cosas, lo que pasa que casi, bueno, en primer lugar deciros que os oigo bastante mal,
vale.
A ver si podéis subir un poquito el tono de voz, y luego pues casi prefiero que me hagáis preguntas, porque yo tengo tantas cosas que decir que bueno, lo que tenía que decir y lo que tengo que decir ya lo sabéis todos vosotros, ¿vale? Entonces, para no alargarnos tampoco mucho, prefiero que me hagáis las preguntas.
Vale, pues.
Claro.
Vale, ¿nos puedes explicar en qué momento entras en contacto con la realidad penitenciaria y por qué razón? Sabemos que tú eres madre del Choseta Río, tu hijo estuvo muchos años en la cárcel, pero antes, leyendo su libro, nos explica que también estuvo en algunos reformatorios. Entonces, sabemos que esto es como una especie de espiral muy sórdida, ¿no? Es una especie de, una vez te entras en determinada línea institucional, pues es como muy difícil de salir, ¿no? Tú como madre, ¿cómo has vivido esto? ¿En qué momento entras en contacto con esta realidad?
Pues yo entro, en el tema de la cárcel, entro en contacto cuando llega el libro de Huye, Hombre Huye, a mis manos. Quiere decir, la realidad de lo que mi hijo estaba pasando. La realidad de la cárcel y de los reformatorios, eso ya es, o sea, es otra cosa también que ya, o sea, ya lo viví antes, ¿no? Pero referente a torturas, aislamiento y todo lo que estaba pasando mi hijo, fue cuando llegó en el 98 el libro de Huye, Hombre Huye a mis manos, ¿vale? ¿Por qué a veces van los chiquillos al reformatorio? Que los centros de menores son cárceles también, lo quiero dejar aquí claro, pues porque no se ataja el problema que hay en las familias cuando hay problemas graves y sobre todo en las familias pobres, ahí no hay un atajo de las instituciones que hay para ayudar. Si a lo mejor entraran en el problema antes, no habría tantos presos ni tantas familias destructuradas como hay. Yo, mi hijo, pues me encuentro haciendo la separación de un padre maltratador y me encuentro que este hombre tenía que pagarme a mí, o sea, para la manutención de sus hijos, 60.000 pesetas en aquel entonces, porque era un contramaestre de los mejores pagados aquí en Coruña, pero esas 60.000 pesetas nunca llegaban a mi casa, porque ya las había gastado y porque la ley... Si te dicen, usted tiene que llevar este papel a la oficina y le tienen que pagar, pero cuando llegas a la oficina, el jefe de tu marido te dice que el trabajador es él y que a mí no tiene nada que para, o sea, que pagarme, porque el sueldo se lo gana él y se lo dan a él. Él cuando llega lo cobre, lo gasta y no hay nadie que diga, o sea, que le retire el dinero. Yo creo que ahora que funciona de diferente manera, ¿vale? Entonces yo me veo obligada a salir a la calle a trabajar para mis hijos. En aquel entonces yo tenía 4 y mientras trabajas fuera no puedes atender los hijos bien porque trabajaba de asistente, he salido de una casa y me metía en otra. Entonces a veces los problemas vienen por cosas así, que si hubiera un Estado que se preocupara más cuando las familias están estructuradas, sobre todo cuando hay menores, yo creo que se evitarían muchísimas de estas cosas. Luego, referente a las cárceles, yo cuando era más joven me dedicaba a llevarle bocadillos a la cárcel, por ejemplo, de Coruña, porque antiguamente podías pasar, ibas a ver un preso y te dejaban pasar. ¿Quién me iba a decir a mí que con el tiempo yo iba a tener un hijo ahí dentro, ¿no? Nunca estuve a favor de la cárcel, jamás, pero no me imaginaba tampoco, yo era una más de la sociedad, que bueno, no veía las cárceles, o sea, no las veía como para reformar a nadie, y para mí siempre esos sitios fueron sitios negativos, para meter a la gente, o sea, todo lo que no gusta a la sociedad lo encierran ahí, y eso, la mayoría de los presos que hay ahí son criaturas, como mi hijo, el 75% o más, son criaturas que no han tenido oportunidad, que hablando con ellas quizás con gente especializada y con mucho amor, se hubiera conseguido otra cosa. Cuando yo me llega el libro de Huye, hombre, huye, y yo me encuentro con todo lo que está viviendo mi hijo, es cuando a mí se me caen todos los esquemas al suelo. No dejo de creer en las leyes porque no existen las leyes, no son igual para el rico que para el pobre. Y o sea, dejo los otros hijos en Suiza, puesto que yo tuve que emigrar allí y este hijo quedó con mi madre aquí en Coruña. Me vi decidida, iba a llevar a los 4, pero en la misma noche de que teníamos que salir a las 6 de la mañana en avión, me dijo que se iba a despedir de los amigos la noche anterior y hasta hoy. Entonces tuve que decidir entre 3 y 1. Él quedó con mi madre y bueno, la verdad es que la cosa acabó como acabó.
Compañera Pastora, ¿sí? Yo de escuchándote en las charlas...
Oyes, ¿por qué os escucho tan mal?
Oye, pero a ti se te oye muy bien, ¿eh?
Fíjate, ah, vale.
No te preocupes que tú estás saliendo aquí muy bien en antena. Puede ser que ahora me oyes un poco mejor.
Sí, es que os vale. Oigo como muy lejano.
Bueno, pues cuando tú hablas aquí se escucha muy bien, uh-huh. ¿Vale? La pregunta que te quería hacer era una de las cosas que más me ha impresionado cuando yo he estado en tus charlas, es cuando relatas tu vivencia en la cual te das cuenta que están a tu hijo torturándolo en el hospital. Uh-huh. Y tú tienes como un enfrentamiento con los médicos que lo están permitiendo, son cómplices de todo lo que está ocurriendo y que tú lo estás viendo. Y podrías explicar un poco ese momento en el que te das cuenta de la complicidad que tiene la clase médica para que la tortura sea impune.
Sí. A ver, yo con quien tengo el enfrentamiento mayor es con el oficial de guardia del turno de las 8, o sea, con la policía. Y digo el oficial del turno de las 8 porque le pedí el número de placa para denunciar la situación y él se niega a dármela. Referente a los médicos, pues claro que sí. A mi hijo, desde el primer momento me dicen que se muere, tenían que hacerle, le hicieron un TAC, y tenían que hacerle una resonancia, y han tardado un mes en hacerle una resonancia a un enfermo que dicen que se muere. O sea, que unos me dijeron que tenía una lesión de muy viejo en el cerebro, otros una embolia, otros una trombosis, y al final, y cuando ya llega la doctora, que dicen que es la doctora que tiene que llevarlo porque estaba de vacaciones y tardó casi un mes, me dice que son infartos cerebrales. No entiendo por qué se tarda un mes en mirar esta lesión, porque decían que tenían que valorarla. Eso ya no lo entiendo. Yo estoy pidiendo rehabilitación para mi hijo, porque cuando entró, aún movía los dedos de la mano, paró de moverlos, y luego tampoco entiendo que los médicos permitan tener a una persona tan grave como estaba mi hijo, esposado al sumier de la cama, pero allá abajo, esposado con la esposa tan apretada, el brazo hinchado completamente azul. Esto, el esposamiento sí que es la policía, pero es que los médicos como tales tenían que haber prohibido esto, puesto que mi hijo me dicen que se muere y ya se queda paralizado de medio cuerpo. Entonces, para mí, verdaderamente, los médicos son cómplices de la policía. Porque ni muerto me querían dar a mi hijo. Es que ni muerto, solo me han permitido estar con mi hijo cuando entra en coma. Y es una lucha continua en el hospital, porque yo voy siempre llorando, pidiéndoles que, por favor, que me permitan verlo. Estos señores no me dejaban verlo. Y claro, ahí en el hospital, en vez de mandar el médico, que es lo normal, los médicos también hacen juramentos, y se lo han saltado a la torera, porque han permitido todo esto, la crueldad tan grande que han hecho con mi hijo y con su madre, que era yo. Y vuelvo a repetir, había 6 personas diarios mirando la situación que vivía mi hijo y que vivía yo. No me lo estoy inventando.
Vale.
Me parece la cosa más cruel que he visto en mi vida. Y de hecho, mi hijo murió. O sea, dijeron que se moría y murió. O sea, ni me permitían estar con él, ni cortarle la carne, ni darle de comer, ni nada. Es cierto que quien prohibía era el oficial de guardia, pero los médicos que están ahí no tenían que haber permitido eso. Entonces, para mí, son tan culpables unos como otros.
Vaya, de una crueldad que nos pone la piel de gallina, la verdad.
No podéis imaginaros, yo es que ya no puedo ni pensar, porque si pienso me vuelvo loca. Es que ni siquiera me han permitido, hablando mi hijo, estar con él, después de habérmelo robado el Estado español, 16 años en una cárcel, 12 en control directo, fíes. Jamás les perdonaré. Ellos, yo que no odiaba, me han enseñado a odiar. Ellos enseñan la violencia y enseñan el odio a las personas con todo lo que hacen. Porque si mi hijo ha hecho algo, entró a pagar 2 años y medio, el señor juez le hace un juicio y lo mete dentro, a pagar 2 años y medio, a pagar lo que él considera que él le debe a la sociedad. Vale, pero me lo han tenido 16 años y me lo han tenido en aislamiento. Yo dejé un hijo sano y me lo han dado con los pies por delante. ¿Quién me paga a mí todo lo que han hecho con mi hijo? Ellos hablan de pagar, pero ¿quién me paga a mí toda la tortura y todo el sufrimiento que le han causado a mi hijo y a mí con él y a mi familia? Porque le ha pasado también factura a un hijo que tiene que estar en tratamiento para toda la vida. Así que no me digan a mí que la cárcel reinserta y que reeduca, porque disfrutan haciendo daño, disfrutan del sufrimiento de los demás. Aparte, que no es la misma ley para el rico que para el pobre.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, de tus palabras se desprenden un par de cosas, ¿no? Lo primero es cómo ver cómo este mismo sistema que genera las cárceles, pues crea un ambiente social de precariedad, como nos explicabas antes, que era la situación en la que tú te encuentras en el momento de la separación con cuatro criaturas a cargo, pues con pocos recursos, con dificultades para salir adelante, y esto no es casualidad. Por otro lado, dentro de las cárceles, pues nos encontramos con un ambiente creado del mismo tipo, y en el caso de tu hijo, y en tu caso también, o sea, digamos, no es que hubiera un factor que hiciera que él fuera especial o tú fueras un objetivo especial para canalizar toda esta saña, esta crueldad y este sadismo, ¿no? En un principio, como tú bien dices, él entra por una pena de 2 años y medio, nos guste más o menos cómo funciona este estado, pues bueno, ellos tiran adelante con sus normas y son 2 años y medio, pero lo que marca la diferencia es que él, una vez dentro de la cárcel, no se somete y sobre todo no se calla, ¿no? Y a partir de este momento es cuando ya no, lo que él hace se convierte en algo imperdonable, ¿no? No pueden perdonarle que haya abierto la boca, porque de alguna manera, igual que cuando nosotras hacemos denuncias de tipo social o sobre la realidad de lo que nos estás explicando, ¿no? Esta tortura institucional, esta especie de tortura fríamente calculada, ¿no? A ellos les avergüenza, lo saben igual que tú, igual que nosotras, que eso no es correcto, no está bien hecho, esto no es humano, pero les avergüenza. Lo que más les avergüenza, lo que más les duele es que lo hagamos público, que lo compartamos, que rompamos ese silencio y lo expliquemos lo que pasa, ¿no? Y tu hijo tuvo la valentía, la fortaleza, no solo de enfrentarse a este estado de cosas, sino de luego plasmarlo, todas esas vivencias en un libro, y esa fortaleza que tú nos demuestras que no tenía por casualidad, porque tú la tienes viniendo a hablar aquí, allí donde haga falta y aceptando que te hagamos esta entrevista, ¿no? Entonces, vemos que la cuestión de fondo es compleja, pero al mismo tiempo sencilla, ¿no? Estamos hablando de la miseria del ser humano, ¿no? Del extremo de la miseria del ser humano, ¿no? Entonces, yo veo que tú estás sufriendo, y es normal, y nos queremos mostrar solidarias contigo en el sentido de que no estás sola. Sabemos que este tipo de cosas no las cura el tiempo ni las cura nada, pero sí que de alguna manera hay que hacer un proceso de duelo. Y en este proceso, pues, oye, el sentir que nosotras te entendemos y compartimos tu dolor, pues, de alguna manera ayuda a digerir el mal trago y también aligera, si se puede o si cabe, un poco la carga, la pesada carga, ¿no? Entonces, agradecerte también tu testimonio, porque esto nos ayuda mucho a ver qué cosas, por dónde no hay que ir, digámoslo de alguna manera, ¿sabes?
Bueno, yo referente a olvidar, nunca, nunca, no puedes olvidar, y menos cuando has vivido una situación como la que he vivido yo en el hospital. Compañeros, os voy a decir una cosa, es que es terrible yo pensar lo que he vivido en el hospital, lo que se ha permitido, todo lo que han hecho con él, lo que han hecho conmigo. He visto que este oficial de guardia y otros disfrutaban con aquello que hacían, incluso haciéndole daño a su madre, como cuando me dice que sus tres hijos, que no sé si tiene tres, no son como los míos, o sea, han sido crueles hasta el fin. Luego, el duelo, jamás, ¿sabes por qué? Yo acepto una muerte, acepto un accidente, acepto una enfermedad, porque sé que hemos venido al mundo, por desgracia, para nacer y morir. Yo no acepto lo que han hecho con mi hijo, porque a mí no me pueden decir que en nombre de la ley detienen a nuestros hijos para luego cebarse con ellos y hacerlos un saco de boxeo. Yo no puedo cerrar los ojos y pensar en todo lo que le ha pasado a mi hijo porque me vuelvo loca. Entonces lo que he hecho es un muro para no ir a la parte muerta, prefiero recordarlo vivo. Luego, para olvidar, para vivir el duelo, sí que me ofrecen, de hecho me han puesto psicólogos, pero no los quiero porque esa parte, o sea, yo tengo el alma dañada, yo tengo el alma herida y ante eso no hay cura. Y aparte yo, lo único que me ofrecen también son pastillas y yo no quiero olvidar, yo misma no quiero olvidar, yo no puedo olvidarme, porque ha sido mi hijo, pero hay hijos de otras madres ahí, hay otros terríos que se han quedado por el camino y que se siguen quedando. Hace un mes me llama a mí una madre de Pontevedra que le han entregado también el hijo muerto por falta de asistencia. No podemos cerrar los ojos ante esto y desde luego sí que tenemos que estar denunciando. ¿Qué pasa? Que cuando denunciamos, aparte de la vergüenza que les da, no creo que les dé mucha, pero bueno, algo sentirán, es las multas que nos echan. ¿Por qué? Al pobre, si lo tocan con el bolsillo, en el bolsillo, o pagas o te vas para la cárcel. Y llegará el momento que ya no podremos pagar multas. De hecho, yo, por apoyar a otra madre, estamos, yo y otras 14 personas, estamos 15 personas imputadas simplemente por estar pidiendo justicia y esclarecimiento de los hechos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Atacar ahí, pues para cerrarte la boca y para que no puedas continuar.
Claro. Decirte que todo nuestro amor, porque sabemos que tú también amas y quieres y ayudas a la gente, y en ese amor estamos contigo, pero también estamos contigo cuando odias. Cuando odias todo lo que odias, nosotros estamos contigo odiando. Porque,
compañero, no me gusta odiar, pero me han enseñado ellos, me han destruido. Los odio con toda mi alma, estos los odio.
Y nosotros contigo los odiamos también.
Yo no quisiera vivir en el mundo esa. Perdona.
Compañera pastora, que nosotros contigo lo odiamos porque es para odiar. Odiar la cárcel, odiar a los carceleros, odiar la tortura, odiar la complicidad de los médicos en la tortura, odiar la complicidad de la gente que mira para otro lado pudiendo evitar esas torturas. Y después, pues, amar a la gente como el Tarrio, a su esencia, que siempre estará viva en nuestro recuerdo, y sobre todo que nos da fuerzas para continuar viviendo y continuar luchando. Yo me gustaría que, si pudieras decirnos, porque yo sé que tú sabes, porque estás en contacto con la madre de Noelia, si nos puedes explicar un poco de cómo está yendo el asunto de la Noelia.
Bueno, pues el asunto de Noelia, ayer llegué de ahí, de Barcelona, y estuve con Lola un ratito y a la mañana también. Y bueno, la situación ya, ella lo explica muy bien en la carta que mandó colgar. Y ahí está. Lo que pasa que hoy me ha informado Lola que de la paliza que le dieron, que por lo visto se le ha roto el tímpano y que tenían que llevarla al hospital. Es lo que sabemos. Porque no te dejan saber más. Y cuando es una cosa así, sabes que a ellos no les interesa y la prensa poco puede comunicarse, porque ni cartas ni nada, solo castigo, ¿vale? Y bueno, lo que sí cuenta Noelia es que estaba en la celda, estaba en el váter sentada con los pantalones bajados, entra un carcelero, ella le dice que se vaya para afuera y él pues entran en discusión. Y luego que viene con 4 o 5 y que ya empiezan y empiezan a pegarle. Y según me dice la madre, que le bajan de un puñetazo, le bajan la ceja para abajo y que le dan un tortazo, que la niña siente un ruido muy raro en el oído y que ahora que no escucha nada de esa parte. Entonces que iban a llevarla al hospital, pero lo que hacen es castigarla ya rápidamente, pues para aislamiento. Esto es lo que sabemos en este momento. Estamos en contactos con la abogada, pero de momento no nos ha informado para nada, ¿vale?
Vale, pues decirte, pastora, que en todo lo que nosotros te podamos ayudar, no dudes en decírnoslo, porque estamos contigo, estamos con lo que tú explicabas, de que físicamente mataron al Tarrio, pero su esencia está aquí,
sí.
Y nosotros estamos contigo y con esa esencia, y queremos que lo sepas, y cuando tú quieras, esta Radio Libre es tu voz, y a nivel personal, lo que nosotros podamos ayudarte, no te quepa la menor duda que lo haremos, y si si tú quieres y vas bien, ya nos, ahora que tenemos tu teléfono, nos iremos comunicando temporalmente para saber cómo está y en las luchas que estás y lo que quieras que tú nosotros difundamos y sabes lo que podamos, estamos contigo y con la esencia del Tarrio. Vale, compañera, y te estimamos desde lo más fuerte de nuestros corazones.
Vale, muchas gracias y bueno, que sepáis que yo también os quiero muchísimo y que Tarrio puede ser uno más, no era diferente, era un preso más, que ha habido muchos Tarrios, sigo opinando que hay y que tenemos que hacer algo en esta parte. Otra cosa, que luego, si eso, me llamáis por el otro teléfono, porque os daré el teléfono de esta madre de Pontevedra, para que os explique ella también la situación de este hijo que le han entregado muerto, si os parece, para que la llaméis.
Perfecto, nos parece perfecto, muchísimas gracias, y también nuestro apoyo y ánimo también para ella, porque lo debe estar pasando también muy mal.
Fatal, y para que vean también la gente que no son casos aislados, que hay muchísimos casos, muchísimos.
Totalmente de acuerdo, hay que romper ese aislamiento informativo en el que nos quieren meter y entre todas pues ir alzando la voz y bueno, intentar difundir al máximo esta realidad brutal y pues para que por lo menos pues cuando miremos a nuestro alrededor, allá donde sea que vivamos, pues el estado que genera este tipo de cosas pues lo veamos claramente también en la calle, ¿no? Yo te iba a hacer una última pregunta en relación a que antes nos has explicado un poco así por encima cuál era la situación social cuando tú te quedas en esa situación de separación con cuatro hijos a cargo y hablábamos de precariedad. ¿Tú cómo ves ahora la situación a nivel social? ¿Crees que ha habido algún cambio a mejor, a peor? ¿Cómo está la sociedad ahora?
Pues para nada. Yo, hombre, ahora, a ver, respecto a esto, si el hombre tiene trabajo, pues sí que es verdad que le retiran ya el dinero, pero aquí España tiene mucho que aprender de la Unión Europea. En la Unión Europea, yo que he estado en Suiza, un país súper desarrollado, lo primero que hacen es mirar por el menor. Entonces, lo primero que hacen es retirar ya el dinero que el menor necesita, no 100 euros ni 150. Bueno, debo decir que allí los sueldos son más altos, la vida también es mucho más cara. Pero primero está el menor, o sea, dice, bueno, usted tiene que darle esto a su señora, y si no, o en tal caso, la mujer al hombre, porque se ve de todo, ¿eh? No son solo casos aislados de hombres, hay también de mujeres. Entonces, usted tiene que pasarle esto para el niño. Si usted no se lo pasa, nosotros se lo retiramos directamente de la empresa. Y la empresa colabora con el Estado. Aquí no, aquí te da tiempo, hombre. De hecho, yo, de estas 60.000 pesetas, pues estamos hablando hace muchos años, mis hijos no tendrían necesidad de pasar el hambre que pasaron, ni su madre estar en la calle tendría que estar en casa para atenderlos, ¿vale? No pasarían todo lo que pasaron, porque 60.000 pesetas en aquel entonces era mucho dinero, y aún le quedaba un montón de dinero a él para vivir él. Quiere decir, fuera de España, sí que es verdad que miran antes de nada por el menor. Aquí eso está muy lejos. Yo he visto aquí familias, de hecho tenemos una aquí debajo, que incluso para pedir comida en Caritas es una humillación, porque he ido yo hace poco a hablar con una asistente de aquí y de la humillación tan grande que le ha hecho a mi vecina. Y le dije, usted no tiene que humillar a nadie, en primer lugar, porque no es usted quien le da la comida a ella, sino la gente que la aporta. Porque te piden una serie de papeleo que es que mientras vas y arreglas papeles y todo, te pasan 5, 6 días o 7, pero los niños, cuando hay menores, hay que darles de comer porque tienen hambre. Y otra cosa que he visto también aquí en los ayuntamientos, que no sé si ahí pasa, es que hay sitios que les dan un vale para ir a comprar la comida, que le dicen la comida que tienen que coger, las marcas y todo, y que tienen que pagar con un vale. Por ejemplo, para mí, como persona, eso también es humillante, porque todo el mundo que está en la cola se entera que tú vas con ese vale a comer. Era mejor que tuvieran comida en un bajo o algo y que se lo mandaran o que se lo dieran a la pobre la mujer. Pero no que todo el mundo se entere, que además vas con niños y se enteran de todo y los niños son muy inteligentes. O sea, hay cosas, este país yo no sé, pero no cambia para nada. Y luego vuelvo al tema de las cárceles, que las cárceles tienen que desaparecer porque solo fueron hechas para el pobre y para el rebelde. Para el pobre y para el rebelde. Por eso no creo ni en ellas, ni en leyes, ni en nada.
Pero tienen las cárceles, esta gente. Pastora.
No, aquí, no, es que he vuelto yo del tema de las ayudas, he vuelto otra vez al tema de las cárceles, porque ahí estoy. Uf.
Tiene el Banco de Santander.
Sí.
Sí,
la,
sí.
A ver, las cárceles sí mueve muchísima economía, por eso no desaparece.
Está el
Banco Santander, está el Corte Inglés, están ahora empiezan a estar estos, ¿cómo le llaman las empresas estas de transporte? Porque de hecho yo nunca he visto a Noelia la pobre, se la llevan de Ávila para allí en vez de llevarle el paquete de la ropa con ella, puesto que son ellos quienes hacen el cambio, luego piden 300 euros a la familia para poder llevar la ropa de una cárcel a otra. Nunca en mi vida. La niña le ha pedido 300 euros a la madre para poder traer el paquete de ropa. Pero vamos a ver.
Esto también es...
300 euros por traer un poco de ropa cuando ellos hacen el traslado. ¿Por qué no meten la ropa de los presos o las presas en el canguro?
Porque no les da la gana.
Están sangrando por todos los lados.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Pues no lo hacen porque no les da la gana. De alguna manera, por la conversación que estamos teniendo, lo que vemos es que la situación social no es así por casualidad y claro, las cárceles es un reflejo de esa situación social,
sí,
¿no? Entonces...
Las cárceles le vienen muy bien a algunos, compañeros, para justificar el sueldo que ganan.
Y tanto. Y para poder mantener su estado de cosas.
Por eso. Ellos entienden muy bien lo que yo quiero decir. La cárcel genera muchísima economía.
Sí.
Genera muchísima economía, ahí se mueve muchísima economía, porque con todo el dinero que gastan en la cárcel, en carceleros y todo eso, podían buscar el problema de raíz en muchas familias para que no tuvieran que ir a la cárcel.
Seguramente, compañera, si todo ese dinero lo gestionáramos nosotras, empezando por las madres y padres con criaturas y etcétera, seguramente las cosas serían de otra manera, ¿no? También esa es la parte del juego, ¿no? Que genera mucha economía, pero ¿qué manos distribuyen esa economía, no?
Sí, ¿a dónde va a parar ese dinero? Aparte que te meten el hijo porque se droga y en la cárcel hay más droga que fuera.
Vaya.
Otra.
¿Tú sabes la empresa que le pide 300 euros a la Noelia, el nombre de la empresa, por casualidad?
Pues yo el nombre de la empresa no lo tengo, pero sí que le han, o sea, ella se lo dijo a su madre y aparte hay compañeros que le están haciendo también un seguimiento a Noelia y han pedido este dinero para que lleve para pagar el paquete.
Vale, no, era por añadir un nombre más a la denuncia.
Yo
porque...
es que no lo sé, tan pronto lo sepa no te preocupes que ya... Yo es que de mi hijo lo máximo que he pagado han sido 80 euros, ¿vale? Entonces, cuando me han dicho 300, he puesto el grito en el cielo, he dicho yo, ¿pero esto qué es?
Esto...
300 euros por llevar un paquete de una empresa, pues está sin ropa. De hecho, las Madres contra la Droga de Madrid tuvieron que pasarle ropa a la pobre.
Manda narices.
Porque ni siquiera lo mínimo le dejaron llevar. Es todo una porquería, te lo juro.
¿Y cuántos días lleva de huelga de hambre?
Pues creo que desde el 12.
Bueno.
Se ha puesto, me han informado ahí precisamente que se ha puesto otro compañero para en apoyo a ella, el Gabriel Pinto.
Vaya. está claro que estamos hablando de cosas que denunciamos como doble condena o múltiple condena, ¿no? Porque, como decimos otras veces, una cosa, nos guste o no su juego, ¿no? ¿Vale? Pero su juego de leyes dice que te condenan a una pena de privación de libertad. Pero en ningún lado, ni en la letra pequeña, habla de torturas, de malos tratos, del tema de los aislamientos, de toda esta saña del maltrato al entorno familiar, social de la persona, ¿no? Estamos hablando de ya de un desfase, ¿no?, en esta situación.
Sí, pero ¿qué leyes? Sabemos todos que no existen las leyes. La gente que tiene la cabeza en su sitio no cree en ellas. Ahí están estos grandes defraudadores, todos estos corruptos, que no ha entrado ninguno a la cárcel, y cuando entra, sale. Ahí tenéis al Julián Muñoz, ahí tenéis, bueno, y todos estos de ellos, ¿eh? Mi hijo que se estaba muriendo, o sea, mi hijo muriendo, ¿eh? La doctora le da el alta porque dice que la policía no puede estar más en el hospital. Le da el alta, muriendo mi hijo, que ni siquiera, tenía derecho a morirse en mis brazos después del Estado estar de tenerme a mi hijo retenido. Lo que pasa es que han ido ya por él, yo me di cuenta que han ido por él. Tarrío nunca se dejó, y a Tarrío, cuando yo leí el libro de él, dije, nunca se lo perdonarán.
Claro.
De hecho, hay alguien que escribió eso en internet, en el 98, cuando yo encontré a esta persona que me preguntó por él, y le dije, a mi hijo jamás le perdonarán el que escribiera este libro, me lo van a dar con los pies por delante. Y ella, esta persona, lo escribió así. Las leyes, ¿pero qué leyes? Si cuando hay un sinvergüenza de estos que roba el dinero a los españoles y ni siquiera lo entrega, hacen leyes nuevas, pero para ellos, para favorecer a ellos.
Está claro.
A nosotros nos meten todos dentro, a todos dentro.
Y
se inventan cosas, además.
Y tanto. Y entonces, ¿qué haremos ante este estado de cosas? ¿Qué haremos con este juego de las elecciones que cada vez que les da la gana, cada X tiempo nos van machacando? Las cosas no cambian, siguen igual de mal, precariedad social, la realidad en las cárceles, esta brutalidad espectacular y tal, y cada X tiempo nos vienen y nos piden nuestra colaboración para participar en su farsa. ¿Qué haremos entonces?
Yo, desde luego, no sé lo que haréis vosotros, yo lo tengo clarísimo. Yo, mientras haya una injusticia y yo tenga vida, voy a estar en la calle, gritando y pidiendo justicia. Aunque me lleven para adentro y me ven también con los pies por delante. ¿Por qué? Porque soy una persona libre. Yo soy una persona, una ciudadana nacida en un Estado de Derecho, según ellos, que yo no me creo para nada, y un país democrático que tampoco es democrático para el pobre, pero que estoy en todo mi derecho a estar denunciando todas las injusticias y que estoy en todo mi derecho a pedir investigaciones de las muertes de tantos chicos que quedan impunes. Estoy en todo el derecho y, desde luego, pienso estar ahí hasta que me muera. Y luego, pues, que hagan ellos lo que quieran conmigo, porque a mí más daño del que me han hecho no pueden hacerme. Y cuando se me acabe el dinero para pagar multas, que ya estoy más empeñada en el banco que otra cosa, pues que me lleven también. Pero yo lo tengo claro, yo sé lo que hacer con mi vida, porque yo no he venido al mundo simplemente para pasar por la tierra, cerrar los ojos y comerme todo lo que me den. No, no, no. Yo creo que el ser humano debe de pensar el qué hacemos aquí, a dónde vamos y lo que queremos. Y yo, este mundo, en este momento, así para mis hijos y mis nietos y bisnietos, desde luego que no lo quiero, no me gusta. Y voy a estar luchando y denunciando.
Sola, vamos a estar contigo, compañera pastora.
Vale.
Pues, compañera, pues no sé si te apetece añadir alguna cosa más. Si no, como bien decía aquí el compañero, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Muchas gracias después haremos el contacto con esta madre también, y nos permitiremos el lujo en el futuro de irte llamando de vez en cuando para saber cómo estás y también pues para animarte a participar y a denunciar todo aquello que en esta línea que estás hablando, ¿no?
Y cuando tú quieras, ya sabes que las ondas libres de la Radio Bronca son tuyas.
Vale, muy bien, gracias, compañeros. Cuidaros mucho, ¿vale?
Igualmente, un abrazo muy fuerte. y adelante con la lucha por la vida, que en realidad es eso, la lucha por la vida y por vivir como nos da la gana, tú lo has dicho.
Vivir por lo menos. por lo menos.
No les vamos a pedir permiso, ¿eh?
Ajá. Yo desde luego no, lo tengo claro. A mí mi madre me ha parido libre, lo tengo clarísimo, y yo no considero ningún ser humano por encima de mí, ni yo tampoco por encima de ellos. Pues, entonces lo tengo clarísimo. Bueno, compañeros, gracias por todo, ¿vale?
Venga, y la esencia del tarrio está aquí también.
Vale, gracias, venga.
Un abrazo, salud.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, salud, salud. Bueno, pues aquí ha quedat aquesta participació, entrevista amb aquesta companya, realment un alegato a l'acció directa, un alegato a l'hazlo tu misma, eh? No esperes a que te vengan a traer les coses, perquè si no el que te traen és el que ja ens ha explicat, no? Bueno,
podríem fer un que... parón... Digues. Podríem fer un parón musical.
Vale, però recordar que la Noelia Cotelo porta des del dia 12 en vaga de fam, i ara el Gabriel Pinto també ha començat, és un altre pres que en solidaritat amb la Noelia s'ha posat en vaga de fam, que no l'oblidem i que estem tots molt atents i fem difusió i fem lluita i no podem permetre que los liquiden, ¿no? Como van fe con el Tarrio, como van fe con el Cano Verdejo y como tants altres.
Sí, de fet ella, bueno, contactarem amb ella per poder també xerrar amb aquesta mare que també li han donat el fill mort, ¿vale? Un altre cas més. I bueno, pues una mica la línia de lo que deia ella, ¿no? Doncs de que això no són casos aïllats, de que la nostra passivitat és complicitat, de que totes tenim un punt de responsabilitat, un punt més o menys gran, però totes tenim responsabilitat en això, i des d'aquí pues, nosaltres portarem el nostre gra de sorra en aquesta lluita per la vida i per la vida lliure, pues, això, donant veu a totes aquestes realitats, per dures que siguin, ¿vale? I bueno, pues, fem una mica de paroncillo, després...
Sí, us deixarem després punxem el que m'has deixat tu aquí, però...
Cap problema.
Mentre anava escoltant, doncs, se m'han acudit un par i alguna cunya pel mig, i entre altres, doncs, Ciu, i no és el que t'esperes.
M'has faltaria.
És una cançó que ve de Brasil, probablement no quan la van crear ni potser ara ni tenen ni idea que aquí existeix un partit polític que es diu Ciu, tot i que a l'hora de la veritat el
no
títol...
Existeix.
Bueno, no, ara ja no. Però el títol, entre ara parèntesis...
És que llibertat per ells, i democràcia.
Sí, el que per ell significa Ciu, ho posen entre parèntesis, és criminals in uniform. Uh-huh. O sigui, criminals en uniforme.
Sí, sí, sí.
Tampoc variaria massa de lo que era Ciu en si, no? L'únic que porten en uniformes diferents, uns van en corbata, els altres en porra i pistola.
Corbata i maletín.
Exacte. Però sí, Ciu, i després també la de Anticop del mateix grup.
Presenten ara les eleccions i presenten con el nom de libertad y democracia.
No, o sea,
pero tiene... libertad y democracia, mira,
es en catalán.
Sí, sí, libertad, no, pero es que además tengo aquí la cuña de los eufemismos, que si no falla la memoria, libertad y democracia era el nombre de unos paramilitares en no me acuerdo qué país, o
libertad y sí, algo así, paz y justicia era otra, sí. Bueno, estaban parlando al sepulcro, debería hacer un petit apunte. Con que d'altres dies també xerrem de temes de música i Sepultura en aquesta època pues estaven metidíssimos en el tema thrash metal i tota la onda, i l'última vegada que xerràvem del thrash metal com a tendència musical que venia d'on venia, del rock and roll, un derivat del rock and roll i tal, com a d'altres va començar en plan underground, bueno, pues explicar que les coses quan les fem nosaltres tenen un rotllo genuïno, una essència superpura i molt forta, i a partir del moment en què permetem que aquesta essència pues, passi pels filtres propis del sistema, i en aquest cas, pel cas que no s'ocupa, estaríem parlant de la indústria musical, aquesta essència normalment se'n va a fregir espàrrecs. Llavors fa relativament poc, això és una cosa que com a persona que m'agrada aquest estil de música, m'agrada el rock and roll i m'agrada la història de tot això, ja havíem vist en alguns casos, no, el clàssic de quan tu ets molt purista perquè aquesta banda t'agrada fins aquí, a partir del moment es fan massa comercials i no sé què. Bueno, pues hi ha un documental que moltes bandes d'aquesta època, contemporànies del Sepultura, als 80 i així amb el rotllo transmetalero, confessen, per dir-ho així com tona un poc, així per fer una mica de safareig, que efectivament en el seu moment es van creure el camelo de la indústria musical i de que s'hi van a fer d'oro, i això ho reconeixen com que es van vendre, ¿vale? Llavors van perdre aquesta essència, no? I ara que estaves així, claro. Pues perquè això passa en tants àmbits de la vida, no? I per això nosaltres no ens venem. Vale? I bueno, pues res, volia comentar-ho aquí.
Bueno, això és una discussió que van tenir en l'Ateneu del Xino.
Ah, sí?
Sobre la propietat intel·lectual.
Ajá.
I llavors en els llibres així antics dels anarquistes dels anys 20 i 30 del segle passat, mm-hmm, explicava que quan la gent està en aquest punt que tu estàs explicant, saps? Que la fa les coses i les dona, mm-hmm, i no vol d'allò, llavors té la part creativa completament connectada a allò que es diu de les muses i està tota l'estona creant. Mm-hmm. Quan fa el que tu dius, se li va la creativitat i el que fan és un bunyigo, ¿vale? Una mierda. ¿Vale? I llavors entenc a la gent que li agradi abans, perquè tenia esa frescura, esa cosa que té, i quan s'han venut han perdut la connexió i el que fan és una mierda.
Mm, tal, ¿vale? Qual.
I com era aquello, no? De la mierda que se la comen las moscas, o com era?
Ui, ara no sé, però
sí.
La mierda, jo me'n recordo d'una conya que era la mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas, ¿no?
Sí, algo así. ¿Saps? Llavors, clar, deixa de ser com una cosa, diguéssim, que era el que parlàvem en l'atac còmic, deixa de ser una cosa, diguéssim, pues de bus, va ser una cosa de
consum, no?
Sí.
Ja, vale. Pues re, amb aquesta història reivindicada aquí subliminal del do it yourself, deixem aquí la bueno, musiqueta.
Lo que seria és, si vols tenir creativitat i si vols tenir estar connectat amb les muses, no te venguis.
Ahí estamos. Exactamente. I això és lo que és la llibertat. We'll be right back.
caso Escala.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL.
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca.
104.5.
En tu FM, el Día Libertario.
You guys are not tired, are you? So, we tried to wake you up playing something really old and really fast. It used to be called Antichrist. We changed the lyrics. We have some fucking problems with the police. Now it's called Anti-Cop. Fuck the police.
De los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Bé, tornem a estar aquí després d'este paroncito musical. Un poco rabiudo, pero eso es lo que tocaba.
Lo que tiene el metal y el punto genuino, ¿no? Que quan dius les coses les dius des de dintre i... Pues sí, 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 i tant. Bueno, pues estàvem dient que faríem un mini breu aquí abans de fer la connexió amb Bogotà, Colòmbia. Llavors, pues, bueno, tenim a les mans l'últim
conflicto.
Número de conflicto. Ah, sí. Des del gueto patujeto.
No,
no, vols...
no, no, llegeix-lo tu. Llegeix-lo.
Què et ve menys de gust, llegir-lo tu?
No, llegeix-lo.
Segur?
Vale.
Venga, va, pues.
Sí que no l'he llegit abans, però bueno. Disculpeu si en algun moment se me va alguna coma o alguna cosa, però és això, bueno, encara no l'he llegit, però
fer una mica en la línia de lo que comentava la pastora, de que ante este nuevo conato de electoralismo, no, pues bueno, que somos libres, que no hi ha ningú per sota nostra ni ningú per sobre nostra i bueno, pues eso, animar un poco a la libre acción.
Yo no voy a votar. A mí me es igual. Además, me sembra que no se presenta la CUP. Si no se presenta la CUP, ¿a quién vas a votar? ¿No? Yo no creo que no se presenta porque no son españoles o algo así, ¿no?
No lo sé. Yo no he votado en mi vida y como decía un día aquí, yo estoy por lo de las marcas blancas y a vos a mí tanto monta tanto, todas son iguales y, bueno, y ya está.
Bueno. Si no se presenta la CUP, tienes algunas marcas blancas más.
Tengo unas cuantas marcas blancas más, sí, sí, cierto.
Sí, no. Me parece que la Ada Colau fa campaña.
Lamentablemente,
segur, segur.
Hi ha molta massa gent disposada a viure del cuento per aquesta via. Jo no.
Vale. Va, si només fos viure pel cuento, el problema és que ells visquin pel cuento significa que altres no viuran. Aquí radica gran part del problema.
Significa el que ens ha explicat la pastora.
Sí.
Significa això, i siguem una mica, i ara em poso, no vull posar-me molt excessivament seriós perquè havíem agafat el punt d'humor, però siguem realistes, vale? Que significa el que ens ha explicat aquesta dona. Precarietat sí. Social i precarietat social sabem que és sinònim de brutalitat. Brutalitat, de mort, de sadisme, de crueltat, d'abús, de poder, de tota mena, de complicitat entre tots aquells sectors de la societat que aparentment no tenen res a veure amb aquesta realitat, pues al final, com bé ens explicava ella, persones que han fet un jurament hipocràtic accepten que una persona malalta terminal estigui emmanillada al somier d'un llit a dins d'un hospital, vale? Pues coses d'aquestes. Això és el que significa, vale? Siguem una mica.
És l'essència del poder. O sigui, perquè hi hagi poder hi ha d'haver desigualtats i, per altra banda, el que té poder li agrada... si vol el poder és per poder-se demostrar a si mateix que té aquest poder i això només s'aconsegueix amb un abús de poder. Sí. Els que no necessiten aquesta sensació de sentir-se poderosos per damunt de les demés persones, generalment probablement és aquella gent que amb el que té, amb el que viu, se sent suficientment poderosa com a persona com per no necessitar-se posar en una escala més amunt que l'altra o... i així poder trepitjar-la. Al final l'essència és aquesta. Quan un vol poder és per poder-s'ho demostrar. Quan un se sent poderós, encara que sigui l'escalafón més baix de la societat, no necessita aquell poder.
Jo solo sé que no sé nada i per el camino el que he vist és que les persones que lluiten per la llibertat no fan aquestes coses. Les persones que lluiten per poder viure en llibertat no fan aquestes coses. I les persones que venen la seva llibertat, quan una persona ven la seva llibertat, aleshores farà el que sigui a canvi d'uns diners. ¿Vale? Com deia una, a canvi d'un plato de lentejas.
Hasta ser demócrata, torturador
y asesino.
Sí. Pues bé, com dèiem, tenim aquí l'últim llibret del Conflicto, aquest fanzinillo que ens està arribant últimament, que són quatre pàgines on es tracten diversos temes, i avui llegirem doncs, la primera pàgina d'aquest Conflicto, des del gueto pa tu geto, que diu: si nos buscan voto a voto, responderemos hombro con hombro. El nacionalismo, la CUP, los más mierda y lo que nos viene. No es ningún misterio que el que Cataluña se fundó de unas pocas familias de millonarios con apellidos bancosos, que condenan a una vida miserable al 90% de los siervos de la gleba. Los cuerpos arribistas los llaman ciudadanos. Hablar de justicia social es una verdadera estulticia e insensatez, pues en Cataluña no existe la cosa pública, sino la cosa privada, donde todo se vende y se compra. Los adultos mayores, con jubilaciones paupérrimas, están condenados a muerte por el oneroso precio de los medicamentos, o también por la larga espera en recibir atención hospitalaria. Hablar de democracia es otro sinsentido, pues no existe ni siquiera la democracia formal, menos aquella que J.J. Rousseau llamaba asunto solo para ángeles. Naciones, patrias, países, todos ellos conceptos vagos y difusos, de difícil definición incluso para aquellos que creen firmemente en ellos, como los dioses y las religiones. Las naciones y los nacionalismos son creencias y ficciones que buscan ensombrecer y dificultar la comprensión del mundo. La nación es simplemente un disfraz del Estado, y el nacionalismo es la forma de pensarlo. Porque el nacionalismo solo remite a la construcción de un poder, sin principios ideológicos específicos ni valores humanos que ayuden al desarrollo de la sociedad. Es por ello que ideológicamente encaja tanto como religiones y marxismo, con liberalismos o socialdemocracias y otras tantas formas de pensar la sociedad que desembocan en un mundo parcelado en jerarquías. Políticamente es una ideología vacía. No va más allá de articular un poder y edificar una autoridad. No obstante, este vacío tiene una gran utilidad. Socialmente, el nacionalismo articula a ricos y pobres, como si tuviesen algo en común. Los embarca en una misma causa, la que privilegia a unos y excluye a otros. Fundamenta y legitima la desigualdad en la vida social, introduciendo una visión etnicista, cuando no xenófoga, de los propios frente a los otros. Inventa categorías de ciudadanos, unos con derechos frente a otros, que solo deben y pueden aspirar a su integración en la comunidad. Socialmente es una ideología racista, alarma que siempre sucede a las demandas sociales de toda nuestra historia de frustraciones, terrorismo policial, cárceles y muy efectivas contrarrevoluciones. De la mano, tantas veces, de las elecciones del 27S y las apariciones en los medios de comunicación burgueses en plan estrella de los jefes de la CUP. Nos muestran que los más vociferantes rebeldes del pasado se convierten en perritos falderos, encantados por el oportunismo y el bálsamo con que la derecha unge a los traidores. Brutal, i abans hi ha una foto que també l'he vist més d'una vegada i m'agrada. Surt un obrer i al costat com una iconografia de Durruti que diu: los burgueses catalanes y españoles pelean por el botín. Si no se ponen de acuerdo, pretenderán que nos matemos por ellos. Ahí es cuando deberá correr su sangre. Hablen el idioma que hablen.
Sí, ya lo veré, digo, lo pillo.
Aunque habría que ver, después tenemos la canción, ¿no? Pero aunque habría que ver cuántos de estos obreros lo pillan, ¿no? Bueno, pero
mira, hem fet una mena d'anada i tornada al passat, al present, parlant amb la pastora, i realment, pues, bueno, és el que dèiem, es veu la mateixa precarietat social que hi havia aleshores. Sí. És un exercici que fem amb relativa freqüència aquí al programa, no? Sí. Com veiem, com el temps
va fent cicles, no? de 380 graus, no? Per tornar al mateix lloc, no? I així van passant, no? Els mateixos episodis repressius de fa 30 anys es repeteixen actualment, les mateixes situacions de precarietat social es repeteixen avui en dia, es van perpetuant a les escoles, a les presons, pues en el cas de l'obrerisme, no? De la lluita obrera, tres quarts del mateix, no? Que apareixen factors novedosos com la descentralització de les empreses, el liberalisme i aquestes històries, sí, però al final és més de lo mismo, no? Llavors està bé com la jugada d'aquest acudit gràfic, no? Perquè clar, la planta d'aquest home tipus Durruti miliciano pues ens remonta a principis del segle passat, i la pinta i l'aspecte del treballador amb un casco d'obra relativament modern ens transporta als temps actuals, no? Sí. Llavors és una mica un reflex d'aquesta mena de...
Ellos hacen como el paripé de que están que...
Propa't més, que si no saps
fan bé. El paripé de que estan ahí barallant-se i el que s'estan és repartint
el botín,
no? Saps? I llavors el que estem, pues lo que ha explicat la companyera, no? Lo que se castiga no és el delito, se castiga la pobreza, i aleshores pues tota aquesta gent que entra en aquest lloc que estem veient, los que tenim una edat, aquí se critica en concret a la CUP, los que tenim una edat, no? I ara estem veient tota aquesta sortida per la premsa, los más mierda, en plan estrella d'aquesta gent, no? Pues nos fa molta gràcia, no?
Hombre, és aplicable, jo no ho vaig viure amb molta consciència en aquell moment, però després una mica en plan repassant així coses del passat, és aplicable al paper que va jugar el Partit Socialista Obrer Espanyol quan la transició i pretesa democràcia pas a la democràcia, no? O sea,
Más bé el PSUC.
El PSUC.
Vale. Però bueno, també veiem los que hem tocat una mica aquest tema, no? Del paripé de tot aquest que l'any 84 quan el cas de la Banca Catalana que la CNT el va denunciar el Jordi Pujol i aleshores van retirar la denúncia i llavors va veure un com un auge d'una cosa que es deia el moviment de defensa de la terra, que després va tenir un enfrontament entre una línia que es deia Endavant i una altra que es deia IPC. I bueno, que tampoc és com nou tot això. L'únic que ara, per lo que li interessa a aquesta gent con tota la corrupció que ha vingut, pues bueno, s'està magnificant i interessa que surti una espècie de diguéssim de rebeldia dentro de la línia institucional, i de demanar el vot, que es va veure en lo del 15M, de sobte no es van portar aturem al Parlament, no?
El factor soufflé, no? El factor soufflé.
No sé si era soufflé. No es van portar al Parlament allí i aturem al Parlament, una cosa que es deia la llei Òmnibus, i tota una sèrie de coses, i des de llavors, tu has vist alguna milloria?
Aquí és el fenomen, ¿vale? El factor soufflé, quan s'ha desinflat el soufflé.
¿Vale?
No,
milloria no. Van canalitzar tota aquella rebeldia, tot aquell... que se podia haver canalitzat, pues, que se qüestionava les presons, que se qüestionava de tot, pues bueno, pues ara estem veient el Germán Gudó con el David Fernández de una reinserción de las cárceles, que se lo pregunten a la pastora, ¿no?
O a la madre de esta mujer, o a la madre de la Noelia, o del bueno, Gabriel Pinto, de tanta altra gent.
Como si aquí la gent que està col·laborant con tota aquesta moguda de les presons a Catalunya van a fer unes presons, les presons catalanes que seran, no sé,
el mateix que són ara, que tot sigui dit, avui per avui les presons catalanes són catalanes, no tenen, l'estat a Madrid no té cap potestat sobre d'elles.
Home, clar que la té, la potestat. Això és el joc que ens volen fer vetre.
Avui per avui...
La centralització de competències, totes són igual de responsables. La xusma de Madrid, la xusma de Catalunya són iguals, estan jugant al mateix joc.
El quic, però el quic és que per molt que se'ns vengui això, resulta ser que les presons fa molt de temps que a Catalunya són potestat de la Generalitat i s'estan comportant igual o pitjor que les de la resta de l'Estat. I en principi és igual. Ara, també s'ha de dir que l'únic lloc on s'ha portat a un metge i diversos carcellers per un judici de tortures ha sigut aquí. Bueno, o sigui, no vol dir que en altres llocs d'Espanya no hi hagi hagut actuacions del mateix calibre.
Però en plan un poco, como diría, escéptico. Total, pa lo que ha servido, ¿eh?
Bueno, pa nada.
Jo, sobretot això que deies tu, que no és nou el que ens estan ofertant, jo volia fer un petit comentari. ¿Cómo va a ser nuevo si su objeto de deseo es el mismo de siempre?
Claro.
¿Vale? Llavors, bueno, una mica así, en plan simplista, vull dir, quien no lo quiera ver que no lo vea, pero por lo menos...
Bueno, a mi me crida molt l'atenció, aquest escrit lo explica bastant bé, no?
Sí, sí, sí.
De por qué tenim que anar nosaltres con los rics, o con la gent poderosa, no? Saps? Anar en un objectiu comú, jo no puc. Ara ells poden, pues bueno.
A dintre de l'estructura de rics i poderosos, sí, el pobre només entra com a butxí del pobre.
Ah, mira com ho expliques, però ben dit.
Ja està, llavors nosaltres què pintem aquí? Llavors, quan aquí s'anomena traïdors aquesta gent,
sí,
és perquè encara que no vulguin reconèixer, ho saben de sobres que al final de tota aquesta moguda és aquesta, ser butxí del pobre. Llavors,
és el que parlaven abans quan deien de l'Évole. Perquè no ha tret el... Aquí surt. Tu te penses que si verdaderament aquesta gent fos en contra del sistema o en contra de les rics i van a sortir los más mierda?
Està clar, està clar. Hombre, los más mierda, estamos hablando de los medios del capital.
Sí.
Vale, pues entonces, como se dice aquello, de que no come la mano que le da de, no muerde la mano que le da de comer, pues lógico, es que es un poco un contrasentido.
Pues bueno,
no seamos tan ingenuos, no sé cómo
pues
decir.
Son las estrellas ahora, los mitjans de...
Pues que s'apanyen, que s'apanyen.
Bueno,
que s'apanyen i bueno, en certa manera reivindicar una mica lo que parlava la companya abans, vale? Que aquí nosaltres tenim, totes tenim algú de responsabilitat. I qui no la vulgui, qui vulgui fer veure que no la té i que no sap res d'això, ja ho hem dit algunes vegades, això és com el punt aquell que molta gent després de la Segona Guerra Mundial, quan van aconseguir els exèrcits militars de certs estats, van aconseguir sotmetre a l'exèrcit militar de lo que era l'Alemanya nazi d'aleshores i van començar a veure el que havia passat, com s'havia industrialitzat la mort, més enllà del tema bel·licista, que van morir quants milions de persones amb uniformes i sense uniformes, vale? amb el, com a efecte del conflicte bèl·lic. Però després vam veure una industrialització de la mort que es va, vamos, escalfredant, una cosa terrible. Vale? I llavors, quan van, el primer que van fer, metafòricament parlant, o jo ho miro així d'aquesta manera, va ser com mirar la població que convivia amb aquesta realitat d'industrialització de la mort. I molta d'aquesta població va dir, ah, jo no sabia.
Ja, ja.
Ja, ja i ja. Com pues aquí lo mateix.
Com els metges de l'Hospital del Tàrio.
Del Tàrio, no? Tu no sabies
sí que sabien.
Tu no sabies.
Sí que sabien, ja eren còmplices.
Joder, i tant que sabien.
I llavors entrem en el que entrem, no? En el que diem, no? El fascisme sempre se caracteritza per lo mateix.
Mm-hmm.
La uniformitat, el culto a...
Sí, sí, el personalismo al individuo, vale. Y como una manera de ocultar los trapis, porque no, vale, olvidemos que
la
detrás...
La pertenencia al grupo, ¿sabes?
Exactamente.
I llavors en la pertenència al grup se ve que s'uniforma també el vestit, això es veu en les cadenes aquestes que fan o les mogudes o les marees, no? Que canalitzen quan nosaltres estàvem al 15M, cadascú vestia com d'allò, no? Llavors venia aquesta gent, els de Barcelona en Comú i els de la CUP, i en seguida samarretes per tots igual, consignes per tots igual, saps? Per terminar, pues mira com hemos terminat, no? Mira com hem acabat. Perquè aquí portem ja... Des de quan va ser el 15M?
Pues no recordo, el
2006 anys.
Bueno, tu has vist alguna milloria per la gent pobra?
No, en absolut. L'única milloria per la gent pobra és el cas d'una persona pobra que jo conec en persona i que lluita per millorar-se. Aquesta és l'única milloria que he vist.
Pues és el que hi ha. La pastora l'ha explicat molt bé, sí, Càritas, sí, no? Com humillaven a les persones, com el d'allò. Pues això és el que estan fent, criminalitzant a les ocupes, dient que són màfies que ocupen i que d'allò, no? I que s'aprofiten de la... El que s'aprofita són els bancos de l'Ajuntament i els botiguers, i això sí que s'aprofiten, saps? I llavors què és millor, que un pis esté buit i que llavors tengues que comptar el menjar que tiren, no? I comptar d'allò i porten a la família ahir. L'ha explicat molt bé, la pastora, l'ha explicat ahir, tens que anar allà, bajar el cap i dir d'allò...
Menjar el que et diuen. Terrible, terrible, o sea, tot terrible, però ja la humiliació d'anar a un puesto a comprar lo que diuen que tu has... A ver,
tío,
sumisión y humillación, sumisión humillante.
Ja, ja, i fixa't, si diguéssim, no, és que no n'hi ha, És que no n'hi ha, però és que lo llencen.
No, és que lo tiren. És que
hi ha una abundància d'allò, però part del de lo que estem com parlant, no? És la presó que surt fora, no? T'acordes que fa 10 o 12 anys parlaven a les xarles, no? Que s'estava exterioritzant la presó.
El quarto grado.
Que estaven fent parts de la ciutat que eren com a presons. Llavors, quan hi ha un efecte de revolta o d'allò, pues fan el que van fer l'altre dia a la mina, tots els barris marginals que van dir con el rotllo de la droga, que droga ni que hòsties, no? O sigui, també l'ha explicat molt bé la pastora, no? Estan por la droga i la càrcel hi ha la droga, no? I qui la porta la droga, no? I llavors i tot aquest mamoneo que se fan, no?
O ella, diu, estoy fatal y me dan pastillas, me quieren dar pastillas, una mierda pastillas, hombre, yo estoy fatal de otro tema, nen, ¿sabes? Bien. Háztelo mirar, no me des pastillas.
Bueno, pues llavors aterroritzen a los barris perquè se prenguin les pastilles,
claro.
Van d'allò, no? Perquè deu ser aterroritzante tot això, no? Perquè s'estaven com revoltant, no? I llavors la única forma de suportar aquesto és, bueno, eso es lo que té ella de bo, no? La pastora, no? Que no se pren les pastilles i llavors quan te parla te transmiteix el que estàs sentint, no? Perquè clar, si estàs en pastilla, què sentes? Mm.
El seu efecte.
Pues...
Sí, vale. Pues farem un paroncito musical. Ara aquí sí que podríem posar el Sentera o no Sentera a la classe obrera.
Pues tampoco votéis a ninguno, aunque sea España, ¿no? Votéis a ninguno.
Hacer lo que os dé la gana, pero como decía aquel, si votas, luego no te quejes de que te huelen las manos a mierda.
No votes, atrévete. Pósale, ¿cómo era aquello que diuen los catalans? Piti collons, no? Com és?
Piti collons pot ser, és una expressió.
Bueno, pues
sí, tot i que ara ho estan canviant amb seny. La veritat és, posale, sigues sumís, sisplau.
Piti collons, si no votis a ningú.
Vinga, ai, ai, vale. Sé tu misma.
Ja lo tens més fàcil, que no se presenta la CUP. No votis a ningú. Joder, con la democràcia de los huevos. Hòstia puta. Ai, madre mía. Sí.
Antes es fácil, que no se me sentó la CUP.
Ay, qué bueno.
Ay, fa poco un baimo de ella.
Hostia, pues yo pensaba que tú votabas a la CUP. Digo, no, hombre, no, yo no voto a nadie.
En estos tiempos, donde ser diferente al resto de la sociedad es un delito y tener una forma propia de pensar es un pecado capital, no nos queda otra alternativa que dejar clara nuestra posición con respecto a todas las esferas de poder mundial. No confiamos en nadie, representamos a miles de millones de personas sufridas en el mundo. Ante tanta tristeza y desamparo,
radical,
aquí va nuestra respuesta.
Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
Mientras el dictador juega golf en su mansión, criaturas mueren en palacios de cartón a falta de alimentación. Una ley que los ampare y una venda para no ver cómo pistolas, balas paren. Paren, que está chorreando sangre el planeta. Los matones de tu barrio siguen siendo marionetas de un gobierno que por la clase baja no se inquieta y le dan a los niños más que escopetas que libretas. Sigue la misma meta y a lo lejos, y los que más abusan del pueblo dando consejos. Todo es complejo, burocracia, economía, sí. Quizás por eso la igualdad es una utopía. Centros penitenciarios que no enseñan
de forma,
la paz espiritual lograr
difícil se torna.
Información obstruida, manipulación de ideas, violencia en la conciencia, hijos que no se desean. Quisiera entrar a una habitación y ver a los viejitos de la ONU bailando reggaetón, sí, para asesinarlos con una macaré. Mientras mi DJ me poncho un tema de real hip hop, va más allá de mierda disfrazada de política, de prensa falsa, muerta, pobreza crítica, de las cínicas maneras que al humano no respetan. Abajo todos los presidentes del planeta.
Anarquía, ya no más dirigentes ni policías en los cinco continentes. Muerte al jefe que miente y libertad para un planeta inocente. No más gente que hablen por ti, no. Que decidan por ti, no. Que piensen por ti. Aquí la incompetencia gubernamental hace que todo vaya mal y no se puede mejorar así. Y cómo ser feliz en un lugar donde el pueblo es utilizado a nivel internacional. Ajá. Jóvenes se convierten en máquinas de matar y lo que menos defienden es un ideal. El poder estatal se corrompa a diario, ahora nos dirigen mercenarios. En elecciones ya no vota el barrio, la lucha por la presidencia es juego de millonarios. No más mandatarios injustos, no más basta de funcionarios corruptos, de salarios bajos y relajo oculto. Tras una apariencia noble que hace más pobre al mundo. Vaga sin rumbo la justicia, billetes vendan sus ojos y su alma acaricia. La avaricia y la codicia la envician y temas como estos no salen en las noticias.
Basta de opresión, basta de falsas promesas, de corrupción y masas del silencio presa. Basta de pobreza crítica, paz, amor, libertad y a la mierda la política. Basta de mentiras, basta de justicia cara. Basta de leyes que reprimen y no amparan. Basta de una democracia que no se respeta. Abajo todos los presidentes del planeta.
Basta de elecciones, de imposiciones, legislaciones y reuniones que no traen paz a nuestros corazones. Que el mando tome presiones, nos decepcionen y un solo individuo controle el destino de millones. Maricones.
Vale. Continuem amb el programa Judici a la Justícia, recta final, però com us dèiem tenim la nostra connexió amb el company a Bogotà, Colòmbia. Salut, companyero.
Hola, què tal, com estan tots allà? Pues ja està, està en una recta final, que les cuento ya acá, están pasando muchas cosas. Bueno, ustedes no sé si han escuchado de Bonilla, que el tipo quiere reformar la constitución para reelegirse de nuevo. O sea, ¿han escuchado eso allá?
No, la verdad es que no tenía noticia, pero yo ya le dije la semana pasada, vivo en mi planeta, entonces estas cosas a veces me pasan desapercibidas. Pero cuéntenos, por favor.
No, eso tampoco son noticias acá en Colombia, eso es porque uno está investigando ahora, pero bueno, o sea, es que hay una campaña del sí, que llaman la campaña del sí, es que reformen el artículo para que el señor Morales se reelija. Y entonces hay unos politólogos coincidieron, dice un artículo, en que el discurso del movimiento del socialismo más que promueve el sí a la reforma parcial de la constitución se basa en la generación de miedo en la población. En las últimas semanas el vicepresidente Álvaro García Linera transmitió mensajes como si no existiera respaldo para el presidente Evo Morales. Él dijo que el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo será tristeza. En todo caso, Linera dijo que si gana el no en el referendo, va a haber un referendo el 21 de febrero, la derecha tomará el poder como pasó en Argentina. Entonces, los politólogos dicen que hay detrás de esta frase, se le preguntó al analista Lewin Valverde. El MAS, Movimiento Socialismo, ha estado apostando por transmitir un mensaje de miedo que si la época de Morales se terminará, el país entraría en un caos. Pero eso no es cierto, respondió. Según dijo, este discurso fue una parte de la estrategia del MAS, partido que utiliza todos los recursos y los aparatos del Estado para hacer campaña. Según la politóloga Eric Brockman, el oficialismo está utilizando el argumento de la inestabilidad para dinamizar miedos. La experta también explicó que la campaña del MAS se basa en tener personajes de carne y hueso para polarizar con ellos, porque así el oficialismo puede volcar a los políticos del pasado para hacer una comparación con la etapa actual, estrategia en la que pueden ganar más adeptos. El otro politólogo, Romano Paz, explicó que este discurso un tanto desesperado puede generar que más personas se vinculen al no de la reelección debido a la poca seriedad del discurso. Dice que tratan de asociar la victoria del no con el fin de los tiempos, a fe apelan a las pasiones de la gente y también a sus temores. Hay temor porque hay un empate técnico con el no. Con el discurso cómico, los indecisos se definirán por el no. Bueno, eso es lo que está pasando en Bolivia, que pues desafortunadamente toda esta gente termina reformando constituciones para reelegirse. Eso no solamente pasó en Bolivia, eso pasó en Colombia con Uribe, en Venezuela con el señor de Chávez, en Ecuador, eso antes no existía, casi 15 años no existía en Latinoamérica, pero bueno, eso es lo que dejaron todas estas reformas que hicieron en los últimos 15 años los presidentes de izquierda que llegaron a, o de, como los quieran llamar, de izquierda, como a ustedes les parezca, yo no sé, cada uno tiene su concepto de izquierda, pero bueno. Y no, de Argentina, mire, Argentina todavía sigue que hablar acá en Latinoamérica, por muchas razones. Hay mucha expectativa de qué puede pasar con este tío. Él dice que está hablando suave, que no está utilizando, el tipo se cuida al Macri de que no va a hacer reformas terribles que hagan sacudir a la población, o sea, no va a tocar, no va a molestar con las privatizaciones. Y estaba viendo lo que está pasando en Argentina, y eso encaja mucho con lo que pasa en Colombia. Son países diferentes, pero, o sea, estoy hablando en cuanto al discurso que se maneja, el discurso político, y lo que está pasando en academia, los líderes de opinión. Acá dice este tío, este columnista sobre Argentina, el neoliberalismo del siglo XXI ha aprendido de sus propios errores en el pasado. Aquello que se decía con descaro en la década de los 80 y los 90, hoy se esconde, se disimula. Las propuestas se envuelven de otro lenguaje económico, no tan directo, menos diáfano. Se abusa de los eufemismos. Eso pasa mucho en Colombia, los eufemismos, cada para todo. Si antes se anunciaba sin complejos que el Estado debía achicarse, ahora es completamente inimaginable afirmarlo tal cual. La privatización de los sectores estratégicos es otro mandamiento desaparecido de los libretos económicos actuales de la derecha regional. No se atreven ni con esto ni con un sinfín de medidas económicas que provocaron demasiado malestar en las mayorías. La versión moderna del neoliberalismo juega a cuidar lo que proponen, a disfrazarse, a hacer invisible aquello que realmente sabe que no gusta a la ciudadanía. A esta faena, Macri es el rey de la mano invisible. Es la versión más mejorada de la nueva etapa neoliberal para afrontar la disputa de los próximos años en América Latina. En Argentina lo han conseguido. Con un Macri de plastilina han sabido ganar las elecciones. Apenas ha hablado de economía. Ha rehuido cualquier debate acerca de cuáles eran las directrices económicas de su propuesta de cambio. Supo regatear cada pregunta que implicase descubrir su modelo económico. Es más, hubo meses en que se dedicó a realizar un copiar y pegar de todo aquello que el kirchnerismo había hecho en materia económica, con un impacto muy favorable para el pueblo argentino. Nada que decir sobre las privatizaciones, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la petrolera YPF, ni de las jubilaciones. Nada acerca de la posibilidad de eliminar las políticas de asignación universal por hijos, ni todas las políticas económicas y sociales que se han implementado en la última década. Absolutamente nada de esto apareció en el discurso económico electoral de Macri. Siguiendo los consejos de su asesor, Durán Barba ha preferido esquivar el debate contra las políticas sociales y económicas que trajeron consigo efectos positivos, directos y visibles para la ciudadanía. El neoliberalismo se viene reinventando al mismo tiempo que se reinventa la derecha política del siglo XXI. No hay duda que esto le ha dado sus resultados. Entonces paro ahí, no quiero seguir leyendo, es una, pero más o menos, o sea, es que es el parecido es muy, muy, muy con los otros países de Latinoamérica, o sea, y sobre todo a nivel académico, yo no sé, ya no se descaran tanto con ese discurso que menciona el artículo, y pero no cambia, entonces, no sé, hay ese, las elecciones que
¿Y cómo ve usted las que vienen ahora en Venezuela? ¿También van a sacar al Maduro?
¿Julián? ¿Hola?
Sí, se ha cortado.
No.
¿Julián?
Hola, hola. Hostia.
Bueno, parece que se ha cortado.
¿Julián? ¿Compañero? Uy, pues nada, tú. Tenim problemas técnicos, ¿no? Jopeta, pues re, haurem de deixar la intervenció aquí i bueno, pues seguirem provant.
Bueno, el que estava parlant del Macri, el Macri és el que la meva veu sona?
Sí, sí,
no. Pues el Macri és el que ha sortit ara ha triat a Argentina i la primera visita que ha tingut a nivell internacional ha sigut el ministre d'Exteriors d'Espanyol, que ha anat allà a parlar amb ell perquè té l'apoyo del govern espanyol també, perquè allà hi ha això que estava parlant de les aerolínies argentines, la petrolera i esto, pues se ve que les empreses d'aquí tenen invertido en
sí, sí, mogollón allà.
I van tenir problemes perquè el govern argentí les va nacionalitzar o va penalitzar d'alguna forma. I aleshores per això han anat el primer diguéssim diplomàtic que ha anat ha sigut l'espanyol per a mirar les d'allò. Però bueno, tots ens recordem de a parlar com si el kirchnerisme fos algo bo per a la gent argentina i bueno, seria molt a discutir, però bueno, jo el que me recordo és aquell crit que havia en Argentina que era váyanse todos, no? Que va ser més o menys quan aquí era el no la guerra, i que va haver quatre presidents en dos mesos o així, perquè no aguantaven, i bueno, se quedarà Argentina, pues, lo que ell està parlant, que no sabia lo del Bolívia aquest, que sí, Bolívia, no? Que se vol quedar, no?
Bueno, és una demostració de que al final no hay nada más parecido a un político de derechas que un político de izquierdas.
Sí, i lo que és curiós, és, a mi lo que m'ha cridat l'atenció és aquesta línia que deia que estaven analitzant los politólogos que diu de la campanya del sí, no? Doncs de crear aquest estat com de por, de què passarà si inspira aquest, com... a mi la pregunta que em quedaria seria, bueno, amb aquests anys d'aquest tall polític por ahí, pues lo que dius tu també, no? Quines millores hi han hagut a nivell de poble,
quin és el sentiment dir, no sé,
el
jo,
poble bolivià, lògicament
però... jo el que sé és que la colònia boliviana de Bolívia aquí a Barcelona és molt gran però molt gran, hi ha molta gent que ha vingut aquí a fer feines de i diguéssim de les pitjors, no? Perquè normalment la gent que migra, sobretot aquesta migració, pues venen a fer les pitjors faenes que aquí, saps? Les pitjors pagades. I llavors si allà estiguessin bé s'haguessin tornat, no?
Ens queden 5 minuts?
Són les
9. Ah, o sigui, hem de plegar. Vale, bueno, pues tallarem així una mica bruscament perquè se'ns ha acabat el temps de programa, així que bueno, amb l'afany de millorar la connexió tècnica amb el company en propers programes, amb seguir aportant més informació sobre la realitat penitenciària brutal, que com dèiem és un reflexe d'aquesta realitat social, i bueno, ampliant també una mica allò del Múmia, que ens ha quedat una mica al tintero, ho ampliarem la setmana que ve també. Ens acomiadem aquesta setmana.
Recordar a la Noelia Cotelo i al Gabriel Pinto, que estan en vaga de fam, que ho tinguem tots en compte i bueno.
I que la lucha continua, sí, i la lucha és per l'amor a la vida, per l'amor a la libertat, per la libertat de l'amor, etcètera, etcètera, etcètera.
I els que són més d'allò, pues recordar que aquest desembre li diuen el desembre negre. Desembre. Molt bé per què, però bueno, ja, si algú ho sap, que nos truqui i no l'expliqui. El desembre negre.
Pues...
Bueno. Pues
hostia, ¿qué será el diciembre negro?
Viene el fin del mundo. Pues bueno, ahora sí que os dejaremos amb la anarquia. Clase obrera. Se entera o no se entera. Ai, ai. I ens escoltem la setmana que ve, un altre cop, al 104.5 a Ràdio Bronca, Judici i la Justícia. Sí. Salut i
molta... Les zones lliures de Barcelona...
I molta bronca.
De la gent que resisteix, que estima la revolució. Anarquia! Recorda, lo tens més fàcil. No votis.
Eta beti escama nintxe. 15 anys després. La misma pregunta. La misma història. Qué placentero es ser obrero. Tener trabajo aunque sea destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad, pero hay que andar muy fino. Pues al menor descuido van y zas, te largan el despido. Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Yo sin nada que hacer, si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. ¿Responde alguien?